Para mí es una alegría inmensa a partir de este momento conversar con, bueno, un referente de la comunicación, gran problematizador de los medios de comunicación, docente de amplia trayectoria, investigador, Gabriel Kaplun, acerca de este libro, de esta publicación que se va a presentar en diciembre, Vivir o Sobrevivir, Sostenibilidad de las Alternativas Mediáticas en Uruguay, bueno, que está apoyado por la Facultad de Información y Comunicación, por nuestra Universidad de la República. Bienvenido, Gabriel Kaplun, a la aldea.
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Para mí, una alegría inmensa poder conversar. Me llamó poderosamente la atención cuando me enteré de esto, que bueno, por allí participan varios compañeros y compañeras, y vamos a estar nombrándolos, acerca del título, Vivir o Sobrevivir, y también la palabra alternativa. Contame acerca de este trabajo.
Bueno, empecemos por lo de las alternativas. Se ha hablado mucho tiempo, muchas veces, de medios alternativos de comunicación para referirse a aquellos medios que representan de algún modo algo distinto frente a lo que predomina en nuestra sociedad. En el caso uruguayo, por ejemplo, históricamente hemos tenido un sistema de medios concentrado en los medios comerciales y con una base muy fuerte en un grupo pequeño de empresas de medios montevideanas, los tres canales de televisión, las familias alrededor de ellos, que a su vez tenían y siguen teniendo muchos otros medios en su poder, en radio, a veces en prensa, en el cable muy especialmente, que en los últimos años tuvo un gran desarrollo, y el resto de los medios siempre jugando un papel menor, tanto en los mercados, es decir, en la captación de los ingresos, que en el caso de Uruguay son principalmente ingresos por publicidad, dado que se trata de un sistema predominantemente privado, como en la captación de las audiencias. La gran mayoría de los uruguayos se concentra su mirada, su oído, su atención en esos medios. Entonces, los demás, de algún modo, son o pueden ser una alternativa. A veces los imitan, con lo cual la alternativa no es mucha. Y otras veces buscan desarrollar algo distinto, y ese distinto puede ser muy variado. Nosotros de todas maneras preferimos, más que hablar de medios alternativos, hablar de alternativas mediáticas, porque eso abarca un poco más. Por ejemplo, los productores audiovisuales independientes no son medios de comunicación, pero hacen películas, aspiran a que las vean en los cines o a que las vean en la televisión también, que ahí justamente hay todo un problema, cómo hacemos para ver, por ejemplo, el muy buen cine uruguayo que ha habido en los últimos años en las pantallas de televisión. Hay gente que lleva adelante proyectos puntuales, pequeños. Ahora con internet, además, hay muchas cosas que se pueden hacer sin tener propiamente un medio. Pensemos, por ejemplo, en el gran éxito que tuvo Tiranos Temblad mientras estuvo en el aire. Mucha gente lo sigue viendo todavía, por ejemplo. Gente que desarrolla una experiencia sobre algún soporte de internet sin necesidad de tener un medio. Y abarcamos todo eso con este título muy amplio, con este nombre muy amplio, Alternativas Mediáticas. Este libro en particular, además, quizás amplía hasta un poco más, en el sentido de incluir cosas que alguno podría pensar que no entran estrictamente allí, pero que a nosotros nos parecía importante. Por un lado, incluimos a los medios públicos, ya que estamos justamente ahora en un medio público conversando contigo, porque en este esquema nos parece que justamente son una alternativa también, o pueden serlo frente a ese esquema dominante de medios privados concentrados.
Claro, claro. Esto se va a presentar el miércoles 4 de diciembre a las 18:30, la presentación de esta publicación en la Facultad de Información y Comunicación. Ahora, yo me quedé pensando en esto que decías entre medios alternativos y la referencia que hacías a por ejemplo, los canales privados de televisión abierta, y también por allí nombrabas determinadas experiencias a través de internet, a través de redes sociales, y uno se queda pensando frente a esas alternativas que han surgido, esos soportes tecnológicos. Sin embargo, en el Uruguay sigue teniendo, o por lo menos yo lo pienso, corregime si estoy equivocado, en la construcción de un relato que incluso sustenta determinadas cuestiones acríticas de la identidad nacional, los medios tradicionales, le hace Canal 4, Canal 10, Canal 12, determinados medios incluso de prensa escrita, siguen teniendo un peso importante. ¿Por qué?
Efectivamente, eso es así. Y esto tiene que ver con muchas cosas y las estudiamos todo el tiempo desde investigadores como los que trabajan con nosotros. Hay, por un lado, una cuestión económica que se realimenta. Su propio poderío, poderío previo económico, les permite seguir atrayendo recursos. Si uno ya tiene una audiencia, es más fácil conseguir avisadores. Y eso alimenta un círculo virtuoso para ellos y vicioso para los demás. ¿Por qué? ¿Quién va a poner publicidad allí donde no está la audiencia? Pero eso, a su vez, impide muchas veces, si el sustento está en la publicidad, desarrollar esa alternativa, porque al no tener publicidad, al no contar con ingresos, es más difícil hacer una producción de calidad que resulte atractiva. Sin embargo, esto se rompe muchas veces, y por suerte encontramos una serie de experiencias que logran salir de esto con muy diversas formas, que justamente es una de las cosas que estudiamos en este trabajo. Pero, por otro lado, también hay una cuestión mucho más profunda, diría yo, que es cultural. Y es el hábito muy fuerte que se va generando de ciertos formatos, de ciertas maneras de hacer y de contar. Y es difícil muchas veces romper con eso. Tanto así que algunas alternativas terminan, como decía antes, queriendo, o a veces sin querer, imitando en sus formatos, en su manera de contar, a las tradicionales. Quizás sí, con otros contenidos, quizás con otros mensajes, pero no es tan fácil diferenciar qué es forma y qué es contenido cuando hablamos de medios de comunicación. La forma en que se cuenta también tiene que ver con el qué se cuenta. Uh-huh. Hay un vínculo que no es tan sencillo de disociar. Y abrir el espacio para que otras maneras de ver, de decir las cosas, otros actores y otros protagonistas estén en la pantalla, estén en el aire, estén en los medios en general, no es sencillo. Claro. Pero posibilidades hay en el mundo y en Uruguay, pelean muchas veces contra corriente, pero van abriendo camino, y a veces más de lo que pensamos. Incluso si uno mira, empezando por lo que tú mismo decías, es cierto que esa matriz predomina, pero también es cierto, si miramos el conjunto de una sociedad como la uruguaya hoy, que otras ideas han logrado tener espacio. Uh-huh. No se explicaría la vigencia de movimientos sociales y políticos muy fuertes que en Uruguay hay, y que nadaron mucho tiempo contracorriente, pero que lograron un espacio importante en la sociedad uruguaya, muchas veces sin contar con estos grandes medios, y contando a veces con una comunicación mucho más micro, mucho más del boca a boca, y también con sus propias alternativas mediáticas muy uh-huh. variadas que han ido desarrollando.
Le cuento a la audiencia, estamos conversando con Gabriel Kaplun, bueno, docente, investigador universitario de amplísima trayectoria, que incluso, bueno, has tenido posibilidad de conocer fuera de fronteras, otras experiencias, Gabriel. Bueno, por aquí estoy leyendo tu extenso currículum, educador y comunicador, magíster en educación, doctor en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, docente, investigador universitario, profesor adjunto de la licenciatura en ciencias de la comunicación de la Universidad de la República de Uruguay.
Bueno, esto es un poquito viejo, en realidad, uh-huh. que pescaste por ahí, tiene ese problema interno de no, en realidad soy profesor titular ya hace muchos años.
Bien, bien.
Eso le pasa a internet, viste, estas cosas que suceden.
Bien, vos sabés que me quedé pensando. Está bien la corrección. Eso que nos contabas y esto que queremos hablar del relato, una experiencia que tuve hace algunos años ya como docente de un alumno que viajó por primera vez a Buenos Aires, un adolescente, y a su regreso me contó que quedó impresionado de la cantidad de bolivianos, uh-huh. indios, que había en Buenos Aires. Claro, yo empecé a problematizar, me fui pensando, y en realidad la imagen que tenía este adolescente, claro, no eran tiempos de tantas redes sociales y de internet, era a través de los canales abiertos de televisión, donde habían enlatados que se compraban y se siguen comprando, donde mostraban una Argentina rubia, una Argentina blanca, que silenciaba el mestizaje, el territorio, el paisaje mestizo de Argentina, humano.
Así es, sí. Y eso es una cosa que en toda América Latina uno verifica, junto con la presencia de estos medios que suelen ser hegemónicos en todas partes, con una estructura que se parece un poco a la Uruguay, aunque obviamente las realidades son distintas, un grupo muy fuerte, a veces dos, a veces tres, que concentran la mirada de todo el mundo, o de mucha gente, pero también una aparición muy fuerte de otras posibilidades, ya que mencionás Bolivia, por ejemplo, y yendo a Bolivia directamente, quizás fue una de las pioneras en generar, dentro de su realidad, alternativas mediáticas bien interesantes. Las radios mineras bolivianas, allá por los años 50, por ejemplo, implicaron una de las novedades más interesantes en este sentido. Radios que sostenían en sindicatos mineros y que empezaron a dar voz a voces que hasta ese momento no habían aparecido, pero que además se transformaron en el punto de sostén de muchas de sus luchas. La radio terminó siendo, para muchas de estas experiencias, el lugar de encuentro, el que le daba ánimo cuando la lucha era más difícil, y aún en los tiempos más duros que vinieron después, cuando las minas empezaron a cerrar, siguieron siendo el punto de referencia para poblaciones muy importantes. Entonces esta presencia de lo chiquito a veces termina teniendo una gran importancia.
Y en nuestro país, a ver, ¿qué ejemplos podemos dar? Pienso en determinados medios de comunicación alternativos, de experiencias colectivas, comunitarias. Pienso en Radio Vilar de Voz, por ejemplo. Pienso en La Espica, allí en Santa Lucía.
Así es. Ese es uno de los casos que hemos trabajado más. Incluso hay un trabajo anterior nuestro, ya hace algunos años, lo publicamos en 2015, en realidad publicamos dos libros, uno en 2015 y otro en el 13, sobre las radios comunitarias uruguayas. Las radios comunitarias que entraron en un proceso de legalización desde hace unos 10 años, estrictamente en 2008, cuando la ley de radiodifusión comunitaria entró en vigencia, y que salieron de aquella clandestinidad en la que vivían gradualmente cuando se empezaron a legalizar. Vilar de Voz, Espica y muchas otras radios, tenemos en este momento unas 150 radios comunitarias legales, digamos, más allá de otras experiencias que siguen apareciendo y que lamentablemente no siempre han podido regularizarse, ahí hay un atraso en la aplicación de la ley. Es una parte de esas experiencias y por eso en este trabajo las retomamos desde el punto de vista de su sostenibilidad, pero ya habíamos trabajado antes y aprovechamos este trabajo para este, en muchos otros aspectos, cómo hacen su programación, cómo se relacionan con su entorno, qué sentido tiene el propio término comunidad y comunitario para estas radios. Eso lo habíamos estudiado bastante, lo retomamos ahora y ponemos un foco en este caso en particular en la sostenibilidad, pero en este trabajo nuestra mirada es mucho mayor y, para mencionarte así muy rápidamente, hemos incluido una serie de casos ejemplo, que los tomamos así como ejemplos, que van desde, como te decía, los medios públicos, que para nosotros implican una alternativa, representan una alternativa en el panorama mediático, han representado en estos años una alternativa frente a estos grupos concentrados privados. Especialmente ahí tomamos la televisión pública, el caso de TNU y sus virtudes y dificultades, sus problemas y sus buenas prácticas para hacer cosas. Especialmente pusimos el foco, como te decía, en cómo se sostiene esa experiencia. Es obvio que con fondos públicos, pero no todo el mundo tiene claro, en el caso de TNU, qué papel han jugado el alquiler de espacios, por ejemplo. Claro. Algo que ha sido bastante complicado a veces para la gestión de ese canal y es una de las cosas que planteamos allí. Incluimos también a los medios del interior, tanto a la radio como a las radios como a la prensa del interior. Uno podría decir, bueno, pero alternativo, para nosotros hay algo que implica una alternativa. En general, si miramos a los tres grupos concentrados, la información, los actores, las narrativas tienen que ver mucho más con Montevideo o incluso con el exterior del país, pero lo local tiene muy poquito lugar allí y lo local del interior casi nada. Claro. En cambio, una radio del interior tiene un enorme espacio para hablar de las cosas que pasan en esa localidad y que para quienes viven allí son fundamentales. Uno diría, ¿qué me importa a mí saber si está lloviendo en Montevideo? Quiero saber si hay sol acá. O si va a llover más tarde. Eso es clave para una audiencia específica y cuando uno recorre las localidades del interior puede comprobar que en esos lugares esos medios tienen audiencias muy importantes. La audiencia local es clave, pero por ejemplo se quejan de hace muchos años que la publicidad oficial casi no les llega. Se concentra en medios montevideanos con distribución a todo el país, pero no reciben casi nada de la publicidad montevideana, y esa es una queja que constante. Incluso hay un proyecto en el Parlamento que lamentablemente no llegó a aprobarse sobre publicidad oficial, que tenía una previsión específica para esto. Incluimos también el cine independiente, la producción audiovisual independiente, tanto la que va a salas de cine como la que busca distribución a través de pantallas de televisión, y cada vez más a través de internet, de las plataformas de internet, del propio YouTube, en principio más abierto. Y los productores audiovisuales independientes uruguayos han tenido un crecimiento muy grande en los últimos años. Hay que recordar lo que era Uruguay en materia de cine 20 años atrás y lo que es hoy, en que se producen 10, 20, a veces más películas al año, películas de gran formato, digamos, películas, largometrajes, pero también hay una enorme producción más pequeña que realizan todos los días. ¿Cómo viven estos pequeños productores que en general son una persona, un teléfono y gente a la que se llama cuando hay trabajo? Y pueden llegar a ser mucha gente cuando sale un proyecto, porque hacer una película implica equipos grandes muchas veces, pero después la productora vuelve a su pequeño tamaño. Ese es un esquema, por ejemplo, muy típico de las productoras independientes. Tomamos también el caso de alguna prensa independiente cooperativa, como el caso de La Diaria, que es bien interesante cómo ha logrado instalar su propuesta desde hace ya unos cuantos años en Uruguay. Y tomamos también algunas experiencias frustradas, ya que mencionamos La Diaria y su proyecto de televisión que no llegó a ver la luz, igual que pasó con el proyecto de televisión del PIT-NT.
Claro.
Que es interesante entender qué pasó allí. Algunas explicaciones están aquí y tienen que ver con el problema de la sostenibilidad, aunque yo creo, y queda claro también trabajo, que no fueron los únicos problemas que se complicaron, porque ya de paso hay que decir que la sostenibilidad no es solo un problema de dinero. Muchas veces tiene que ver con una organización o un grupo de personas dispuesto a sostener una experiencia con o sin dinero. El trabajo voluntario es una de las formas típicas que sostienen muchas de las experiencias. Uno podría decir, bueno, no, pero eso ya no es economía. Y eso también es economía. Las horas de trabajo que alguien pone para que algo exista, funcione y siga produciendo son un aporte económico muy muy fuerte, muy importante que también sea. Claro. Incluimos también aquí experiencias que han elegido su lugar en internet. Hay algunos portales de noticias, digamos, más de tipo comercial, como el caso del portal 180, que ha logrado una presencia interesante. Un caso que además tiene un componente muy llamativo, porque uno puede pensar a veces que internet es el futuro y que todo va por internet y que lo importante es apostar ahí, lo cual en buena medida es cierto. Pero este caso es una experiencia que no se explica sin su prestigio previo y el que siguen teniendo en otro espacio, en un espacio muy tradicional, el de la radio. 180 surge de un grupo periodístico nacido y que se mantiene en el tradicional medio radial, que algunos daban por muerto, pero que vive y lucha y vaya así. Seguirás viendo, y ya que estamos hablando contigo, más claro queda todavía. Pero también hay otras experiencias de portales de noticias, como el caso de Sudestada, menos conocido pero bien interesante, que apuesta a un periodismo de investigación, o como el que ya mencionábamos, el caso de Tiranos Temblar, que hizo su apuesta muy exitosa durante años con su informativo semanal primero, quincenal después, y bueno, y finalmente terminó discontinuándolo, y a veces saca una vez al año una nueva edición que tiene otra vez una interesante audiencia, porque desarrolló un formato muy original, una forma de contar muy interesante. Bueno, esta diversidad de experiencias y algunas otras que analizamos allí nos permiten tener una mirada sobre un conjunto muy diverso, tratar de entender cómo estas muy distintas cosas se sostienen de modos muy distintos o no logran sostenerse o ni siquiera logran emerger, como pasó con estos dos casos de televisión digital comunitaria o cooperativa que no llegaron a ver la luz. Todo eso nos parece que arroja un poco de luz para entender lo que pasa, pero también para pensar lo que puede pasar y lo que podemos hacer.
Está claro. En ese sentido quiero conversar contigo porque, bueno, todos estos medios que has nombrado surgieron, algunos hace años, algunos más acá en el tiempo, pero en otros escenarios políticos, sociales, que son los que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Hace poquito fueron las elecciones nacionales, tenemos un contexto regional bastante complicado. ¿Cuál va a ser, desde tu óptica, la sostenibilidad, el papel que van a jugar estos medios alternativos en los próximos años?
Bueno, ahí se abre un interrogante compleja. Algunas respuestas quizás uno puede avanzar. Una de las primeras cosas es que en esta misma publicación le dedicamos un capítulo especial justamente a las políticas públicas y el papel que han jugado en los últimos años en el desarrollo de alternativas como esta. Y en algunos casos uno puede suponer que las políticas pueden cambiar de rumbo y eso puede afectar a estas alternativas. Pero hay que decir, porque es incluso el título que le ponemos a este capítulo, es que las políticas en esta área no han sido tan potentes como las que uno podría imaginar. En algunos casos tuvieron un desarrollo más fuerte y en otros más débil. Por ejemplo, el caso de la Ley de Radiodifusión Comunitaria es un ejemplo bueno, por un lado, porque efectivamente permitió legalizar una cantidad importante de radios. Pero hay que recordar que la ley también preveía la promoción de estas radios. En materia de promoción, lo que realmente se hizo, más allá de lo que la ley diga, no fue mucho. No hubo muchos fondos públicos, no hubo demasiados esfuerzos de capacitación, aunque algunos hubo. No hubo tampoco un apoyo justamente al desarrollo de formas de sostenibilidad propia que pudieran permitirles un desarrollo autónomo mayor. Yo diría que por ese lado uno diría la ley está vigente, nadie la cuestionó fuertemente en estos años, hubo cuestionamientos pero se aplicó, no se aplicó con la fuerza que debía. Vuelvo a repetir, hay unas cuantas radios comunitarias que quedaron a la espera de su legalización y ese proceso no se ha terminado bien. Pero, digamos, para una radio comunitaria hoy, ¿le va a cambiar mucho? Bueno, le cambiaría mucho si se decidiera ir hacia atrás directamente. Uh-huh. Lo legal pasar a ser ilegal. Pero en cuanto a su sostenibilidad, va a ser muy diferente la situación que la actual, y yo diría, no demasiado. No lo digo con alegría, porque me hubiera gustado que se hicieran más cosas. Pero no parece que eso pudiera implicar un cambio mayor. Un poco más grave, diría yo todavía, es la situación de la ley de medios. La ley de servicios de comunicación audiovisual en esta materia preveía varias cosas. Una de las que preveía, por ejemplo, era un fondo para el fomento de la producción audiovisual uruguaya, que se estimaba que iba a duplicar prácticamente los fondos que actualmente existen, ¿no? Y hay algunos fondos que vienen del Ministerio de Educación y Cultura, de la Intendencia de Montevideo, etcétera, y que ayudan a que la producción audiovisual uruguaya se desarrolle, permiten financiar parte de una película, a veces el desarrollo del guión, a veces la etapa de rodaje, a veces la postproducción, o permiten a veces financiar un producto entero, eso es más raro. Este fondo que se iba a crear con un canon que iba a cobrarse a los medios mayores comerciales, nunca se estableció, no llegó a cobrarse ese canon, y nunca hubo ese dinero, con lo cual uno podría decir, si este fondo no existe, ¿la situación va a empeorar? No, porque la situación ya era que este fondo nunca existió. Entonces podríamos decir que en ese sentido tampoco había una diferencia mayor. De todas maneras, justamente en el caso de la ley de medios, no está todavía claro el partido que acaba de ganar las elecciones, y varios de sus integrantes anunciaron que querían derogarla, pero después algunos de sus integrantes dijeron que no en todo su articulado, que había aspectos que convendría mantener, y bueno, habrá que ver qué pasa en ese sentido.
No estuvo muy en debate en la campaña electoral, bueno, el papel de los medios de comunicación, o por lo menos así yo lo siento, ¿no?
Efectivamente, creo que es un tema que no entró en la agenda. Es una pena que no haya entrado más porque hay mucho para hacer ahí. Hubo un pequeño debate poco registrado que promovieron los trabajadores de los medios públicos sobre justamente los medios públicos en un futuro gobierno. Fue bien interesante, pero no hubo una presencia fuerte, digamos, de representantes políticos, con lo cual no tenemos demasiado claro qué va a pasar ahí. Y ese es otro capítulo, qué va a pasar con los medios públicos. En estos años hubo un desarrollo bien interesante de los medios públicos en Uruguay. Yo diría insuficiente, eso sí, lamentablemente. Y hay uno de los casos que no afecta directamente la sostenibilidad económica, pero yo diría la sostenibilidad social sí. Hay que recordar, y yo creo que casi nadie recuerda, que la ley de medios prevé, porque está vigente, hay que decirlo, un consejo consultivo de los medios públicos, un organismo amplio integrado por representantes de la sociedad civil, de la academia, de distintas miradas, y que fuera el referente para pensar, por ejemplo, la programación, no para intervenir en la gestión cotidiana de los medios. No se puede dirigir una radio, un canal público desde un organismo amplio, tiene que haber una dirección muy ejecutiva, pero sí se puede pensar una vez al año, una vez, dos veces al año, tres, cuál es la programación, cuáles son las orientaciones generales, hacer recomendaciones, sugerir cosas. Esto pasa en muchos países. Los ejemplos de televisión pública más exitosos y más conocidos del mundo, la televisión pública europea en general, la alemana, la inglesa, todos conocemos, tienen mecanismos de este tipo y son claves estos mecanismos. Aunque no tengan un poder de decisión, en algunos casos sí lo tienen, hay que decirlo, pero aún cuando lo tienen, tienen un enorme peso. Bueno, ese organismo que estaba previsto y está previsto en la ley nunca se instaló. Uno diría, ¿eso hubiera cambiado algo la sostenibilidad? Económicamente no, pero yo diría socialmente sí, y eso es muy importante y es una de las cosas que también planteamos en esta publicación. La sostenibilidad no es solo económica, no es solo poner dinero, sino cabezas pensando, gente apoyando, audiencia que se genera, audiencia que se compromete a veces también poniendo dinero, suscribiéndose a un diario o aportándole contenidos a una publicación, a un medio, llamando todo el tiempo a una radio, reuniéndose cuando se quiere, cuando se pide desde el medio, ¿no? Recordemos lo que han sido casos exitosos en Uruguay, lo que en su época supo hacer CX30 con su enorme red de oyentes, que por ejemplo en el plebiscito de 1980 tuvo
el caso de Germán Araújo,
¿no? Red de control, ¿no? Uno podría decir, ¿eso era plata? No, eso no era plata, pero era un sostén para esa radio, vaya si lo era. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, está clarísimo.
Entonces, uno podría decir que ese consejo consultivo que hubiera tenido muchas voces opinando y pensando, hubiera existido, y bueno, podía ser que en una nueva etapa los medios públicos tuvieran ese tipo de sostén, digamos, ¿no? Que ante cambios en su orientación hubiera voces desde la sociedad civil, desde la academia, diciendo, no, esta orientación no nos parece, o mejor esta otra, y que esas voces tuvieran una escucha interesante. Bueno, ese mecanismo no llegó a instalarse y es una pena porque creo que hay un aspecto de sostenibilidad muy adecuada para el caso de medios públicos que no llegó a desarrollar.
Yo me acuerdo de un pensamiento de Rubén Yáñez hace muchos años en una entrevista, cuando él decía que cada vez que encendemos la televisión es como si apagáramos el país.
Así es, efectivamente.
Muy fuerte. Muy fuerte, sí, sí. Eso, y digo, y recuerdo otra cosa, que eso, esto tiene que ver con una anécdota familiar, un tío paterno mío, que trabajó en las misiones sociopedagógicas con Julio Castro, siempre se enojaba muchísimo, él era riverense, cuando veía a un informativista montevideano a anunciar el estado del tiempo y decir que si llovía había mal tiempo, y él decía, ¿mal tiempo para quién?
Claro.
Para el montevideano, ¿no? Esas cuestiones que tienen que ver con cuestiones culturales, con un macrocefalismo montevideano, pero también tiene que ver con la ausencia de dispositivos, como bien tú lo estás señalando.
Exactamente. Entonces, la sostenibilidad de estas distintas alternativas depende de sí misma, pero también a veces las políticas públicas puedan jugar un papel muy fuerte, y en los últimos años en parte lo han jugado y en parte yo creo que no. Es también otra de nuestras áreas de investigación en esta publicación y en otras, ¿no? El seguimiento de las políticas públicas referidas al sistema de medios en Uruguay es una de nuestras preocupaciones, porque sabemos que lo que estas políticas hacen pueden ser muy decisivas o pueden ser muy prescindentes e incidir poco. En el caso de Uruguay, su incidencia ha sido moderada, diría yo. ¿Qué va a pasar entonces en los próximos años? Veremos qué sucede, es difícil adelantar ahora algo, algunos anuncios son preocupantes, pero también, insisto, hay que decir, hay cosas que no llegaron a tener el desarrollo en la aplicación concreta y no solo en el papel de la ley, para que esa incidencia sea tan grande, y es posible que alternativas como estas tengan que seguir haciendo sus apuestas más a sí mismas, y a sí mismas en un sentido amplio. El sí mismo, en experiencias como estas, muchas veces no es solo el equipo que los lleva adelante, sino el barrio, el pueblo que los rodea y que los apoya de maneras muy diversas, dinero o no, pero hay muchas formas de sostener.
Claro. Gabriel Kaplun, yo te agradezco inmensamente. Vamos a reiterar esta investigación, esta publicación de la Universidad de la República. Se presenta el próximo miércoles 4 de diciembre a las 18:30 en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación. Tú estás como coordinador, pero además estarán presentes Gustavo Buquet, Alicia García Dalmás, François Graña, Martín Martínez Puga, presenta Rafael Sanseviero y comentan Natalio Val y Gerardo Grieco. Vivir o sobrevivir, sostenibilidad de las alternativas mediáticas en Uruguay. ¿Algo más para destacar, Gabriel?
No, simplemente eso, la invitación a todos a compartir este rato. Creo que los comentarios van a aportar algo bien interesante para el equipo de Altermedia. Además, es una buena manera de cerrar el año, por eso vamos a estar brindando al final. Y recordar además que la Facultad de Información y Comunicación está allí en San Salvador y Jackson, en nuestra bonita casa actual. Algunos quizás todavía no la conozcan, es una muy buena oportunidad de acercarse y conocerla.
Espectacular. Te agradezco inmensamente, Gabriel, y hago extensivo mi agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que han metido mucho pienso en esto, que es resultado, como bien tú lo señalabas, de un proceso de muchos años de trabajo, y bueno, que nos viene bien poner un pienso a estas cosas que, bueno, tienen que ver con el comunicarnos, con el transformar el oído, con generar alternativas en estos tiempos que vivimos.
Muchas gracias a vos, ¿eh?
Abrazo grande.
Todo bien.
Gabriel Kaplun, aquí en La Aldea, conversando acerca de vivir o sobrevivir, sostenibilidad, las alternativas mediáticas en Uruguay, que se presenta el miércoles 4 allí en la FIC.